a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al viernes 19 de mayo del año 2023. Vamos a conocer en estos minutos la situación de los casos del COVID-19 en la isla. También tendremos las declaraciones de la madre de una presa política cubana en la situación que se encuentra tras permanecer más de 10 días intoxicada en el penal. Como cada día, Tomás Cardoso estará con nosotros adelantándonos lo que tiene preparado en Cuba al Día. Y los viernes es viernes de Arte Express. Silda Arjona nos tiene sus propuestas. El equipo continúa acompañándoles. El ingeniero de sonido, Efraín García. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Cuba reportó este viernes 35 nuevos casos de COVID-19 para un total de 112 contagios en las últimas tres jornadas. Al cierre del 18 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 236 pacientes ingresados, de ellos 112 contagios activos y 124 sospechosos de haber contraído la enfermedad. Un paciente se encuentra grave en unidades de cuidados intensivos.
De los 35 nuevos casos de coronavirus, 12 son de Matanzas, 9 de Holguín y 3 de Las Tunas. Las provincias de Pinar del Río, La Habana, Santo Espíritu, Santiago de Cuba y Guantánamo reportaron dos casos respectivamente. Finalmente, Villa Clara reportó un nuevo caso de coronavirus según las autoridades de salud.
Y la presa política Yelenis Delgado Cue recibió atención médica tras permanecer más de 10 días intoxicada por un alimento suministrado a las reclusas en la prisión Kilo 5 ubicada en Camagüey. Su madre, Leticia Cue, dijo a Radio Martí que, además, la activista pudo recibir asistencia religiosa, un derecho que venía reclamando.
Bueno, denunció y gritó y tiró las cosas de la celda para afuera. Bueno, tuve que la llevaron al hospital. Llevaba más de 10 días intoxicada con un picado. Pero le dijeron que era escabiótico, que era la carne, esa picazón. Y le dijeron una vez más niña, se la alivió, pero seguía con la picazón. Le resulta que la niña estaba intoxicada y seguía comprando el mismo pescado. Llamó a la capitana, la mandó a buscar, la de la unidad, la jefa de la unidad. Y entonces fue que la llevaron al MED. Fue después de 10 días, intoxicada, que la llevaron al MED. Le prohibieron el pescado por 3 meses. Hasta ahora se la han quitado, no le han dado mal pescado. Yo me dije que no, que ya habían aceptado su asistencia religiosa. Le llevaba mucho tiempo pidiendo, porque ella se levanta a orar todos los días, para detectar los presos políticos.
Delgado Cue, conocida también en redes sociales como Mambisa Agramontina, continúa sin información acerca de su caso.
Y nos vamos a otra información. El Tribunal Supremo de Cuba declaró sin lugar a demanda un proceso de amparo de los derechos constitucionales. Yolanda Huerga informa.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo calificó de inconstitucional e improcedente la decisión tomada por la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que declaró sin lugar su recurso de súplica contra los jueces que consideraron inadmisible la demanda contra funcionarios del Ministerio del Interior que le prohíben la salida del país.
Con todos los elementos que yo he expuesto, la demanda casi es a mi favor y es lo que ellos evitan,
dijo el jurista residente en La Habana.
Porque es inconstitucional e improcedente la decisión tomada por el Tribunal Supremo, porque un acápite establece que corresponde conocer al Tribunal Supremo en materia constitucional cualquier otro asunto o proceso que no esté asignado a ningún otro tribunal.
El abogado independiente entregó este jueves un recurso de apelación en la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, en el que reclama la restitución de sus derechos constitucionales. Ferrer Tamayo presentó a inicios de 2020 la primera demanda ante la recién estrenada Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exigía se le retirara la prohibición de salir del país, medida que le había sido impuesta en el 2019 como represalia por su labor de asesoría legal a la ciudadanía cubana. A partir de la ausencia de una respuesta positiva, Ferrer inició una serie de demandas ante los órganos de justicia, incluidos el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, y el gobernante Miguel Díaz-Canel, solicitando le sea revocada la prohibición de salir al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 2023 se cumple el aniversario 121 de la instauración de la República de Cuba, una historia que ha intentado reescribir el régimen castrista desde la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia preparó la nota.
20 de mayo de 1902. Desciende la bandera estadounidense y se iza en el Palacio de los Capitanes Generales y en el Castillo del Morro la bandera cubana. Nacía la República de Cuba.
20 de mayo de 2023. Son ya 121 años de historia independiente.
Manuel Cuesta Morúa es historiador y reside en Cuba.
Una historia joven, un país que todavía no ha madurado como nación independiente. Quizás eso explique porque hay una siempre lectura apurada del pasado y convenientemente hecha del presente, cosa que se acentuó con la Revolución Cubana a partir de 1959, en que toda la historia fue leída al revés.
En Cuba, cuando se estudiaba la historia de Cuba, se estudiaba exclusivamente hasta la independencia. O sea, la época mía que se estudiaba historia de Cuba se paraba en la independencia. Con el castrismo se enfatiza de la independencia a la revolución y con una visión distinta de lo que debía ser Cuba o lo que fue Cuba.
El doctor Jaime Suslicki es el director del Instituto de Estudios Cubanos.
Esa es la labor desde el punto de vista intelectual de las revoluciones y de los marxistas.
Es una pieza fundamental de todo régimen totalitario, adoctrinar a las nuevas generaciones en la historiografía oficial del régimen totalitario.
Sebastián Arcos Casabón es subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
La historia nacional que se enseña hoy en Cuba y que se enseña hace ya muchos años, muchas décadas en Cuba, es simplemente la historia de Cuba vista por Fidel Castro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Museo de la Diáspora Cubana presentará el 20 de mayo una retrospectiva del pintor Ramón Unzueta titulada De Isla a Isla. La escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, que inaugurará la muestra, habló con Radio Martí sobre la exhibición de la obra de Unzueta.
Donde se va a presentar la obra, una retrospectiva del pintor cubano Ramón Unzueta, con quien me unen lazos de amistad y también pues una gran identificación con su obra. Lo más importante de esta exposición es sobre todo que es una recopilación, una retrospectiva de su magnífica obra, una obra que fue muy monumental en cantidad y en contenido y en calidad, de una gran belleza. Y además de eso, una obra que le ha dado a las artes cubanas y a la cultura cubana un impulso en España y en el mundo por su universalidad. Es un pintor que ha tocado temas siempre cubanos, pero también universales, y de Cuba dentro del mundo, insertada dentro de la universalidad como debe ser, ¿no? Un pintor solitario, un pintor culto, un pintor sereno, sin tantos sin tantos regodeos alrededor en su entorno, muy concentrado en su arte y muy concentrado también en el buen gusto cubano, en la Cuba eterna.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre a esta hora vamos a conocer de primera mano lo que tiene preparado Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a tener una actualización que está ocurriendo en el día de hoy con la situación del último arrestado, del sexto, en Guantánamo. Estamos tratando de ver si tenemos una actualización a través de su esposa. Es un hombre, un muchacho joven, sí, casado. Pero el tema es la comunicación. No muchas personas en Cayo Manera tienen teléfono. La esposa no tiene teléfono. Es a tal extremo que el propio instructor penal que estaba durante la entrevista con Victoria, la madre de los dos hermanos, le dijo: usted sabe el teléfono de la esposa de que tenemos preso aquí porque queremos informarle, porque no tienen teléfono. Entonces estamos detrás de eso. También vamos a darle seguimiento a la situación de Eldris González, esposo, en Santiago, Cuba, complicadísima. Eldris González, esposo, está en una licencia extrapenal en este momento. Sí. Es cuentapropista y fue miembro de la Alianza Democrática Oriental. Por una maraña que le hicieron las autoridades cubanas, lo condenaron a 3 años. Estando en prisión, sufrió 2 infartos. Y al segundo infarto, lo internaron, que le dio en la prisión de Boniato, lo llevaron al hospital, estuvo entre la vida y la muerte, lo operaron en el hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba y finalmente han tenido que darle, por el precario estado en que se encuentra, una licencia extrapenal. Se la otorgó la Fiscalía de Santiago, sí, de Cuba. ¿Qué ha ocurrido? No hay medicamentos. Y los medicamentos que él usa se los mandan familiares y activistas desde el exterior. Hoy le llegó el paquete de medicamentos a España y se lo confiscó la seguridad del Estado. Y él ha hecho una directa y vamos a abundar sobre esto.
Pues estaremos pendientes.
Eso es lo que tenemos, el plato fuerte en Cuba al Día.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7:20 p.m., Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:42, más noticias.
La Organización de Naciones Unidas pide mayor apoyo para los más de 20 millones de desplazados en América Latina y los países que los acogen. La información la tiene la sala de redacción de La Voz de América.
Aunque los titulares de los medios de comunicación están centrados en los inmigrantes que se desplazan hacia los Estados Unidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la mayoría de los 20 millones de desplazados en la región se asientan en los países de América Latina y el Caribe. La alta comisión adjunta para los refugiados, Kelly Clemens, concluyó recientemente una extensa visita oficial por los diversos países de origen, tránsito y destino y realizó un llamado urgente a apoyar a las naciones que acogen a los inmigrantes. La funcionaria de la ONU destacó que en Centroamérica, Guatemala se está convirtiendo en una nación de destino en la que las solicitudes de asilo se han incrementado en un 88%, mientras que en Norteamérica, México acoge cada vez más solicitudes de asilo y refugiados. En declaraciones hace unos días, la alta comisionada ya había expresado su preocupación por la situación en estos países.
Estoy aquí en la frontera entre Guatemala y México. Todos los días cientos de familias cruzan intentando buscar seguridad del reclutamiento forzado, de la extorsión y de otro tipo de violencia.
En tanto, en Sudamérica, Brasil acoge a más de 600.000 solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección especial, mientras en Panamá la crisis está centrada en el aumento del número de personas que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién, que solo en los primeros meses del año supera las 150.000 personas. El Ministerio de Seguridad Pública de este país recogió el testimonio de algunos migrantes y José, de origen venezolano, pidió a sus compatriotas.
Señor Darío, eso está muy peligroso. Los ríos crecen, mucha gente muriendo.
No hagan eso, no se vengan por el Darién.
ACNUR insiste en que es fundamental seguir apoyando iniciativas en América Latina que brinden estabilidad y soluciones. Sala de redacción, Voz de América.
En Guatemala, una misión de organizaciones de prensa se mostró preocupada por la situación en la que los periodistas ejercen su labor y llamó a las autoridades a respetar la libertad de expresión. La misión visitó el país luego del cierre a inicios de semana del matutino El Periódico, el cual atribuyó esa medida a presiones políticas y económicas luego del encarcelamiento de su fundador, José Rubén Zamora, acusado de presunto lavado de dinero. También tiene lugar en medio de una investigación a 9 periodistas por sus publicaciones hechas en ese diario, así como la de denuncias de agresiones y amenazas a otros miembros de la prensa.
Y un total de 49 toneladas de cocaína decomisadas por la Fuerza Pública de Panamá en más de un centenar de operaciones fueron enviadas este jueves a los Estados Unidos, donde serán incineradas. La lucha contra el crimen organizado ha sido efectiva en los dos últimos años. Panamá ha logrado cifras récords en cuanto a incautación de drogas. Estos son duros golpes al crimen organizado y a las finanzas de estos grupos criminales, afirmó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino.
Nos vamos hasta Venezuela. En ese país, diversas organizaciones piden al gobierno de Nicolás Maduro implementar esfuerzos para reanudar los programas de trasplantes de órganos. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Debido a las precarias condiciones hospitalarias y ante la imposibilidad de asegurar la obtención de medicamentos que garantizaran el éxito del procedimiento, los trasplantes de órgano de cadáver a vivo en Venezuela fueron suspendidos en 2017. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas y madres cuidadoras, afirma que es falso que se haya reactivado el sistema de trasplante de órganos, como han expuesto varios medios desde hace semanas.
El sistema sigue suspendido de cadáver a vivo y las operaciones que se están realizando son muy contadas. No se puede realizar una operación de alto nivel en un hospital venezolano como en las condiciones en que se encuentra actualmente. Estamos hablando de problemas con los servicios públicos. Para nadie es un secreto la situación fuerte que vive el sector salud con el suministro de agua. El agua no es regular, usted no puede hacer una operación de alta envergadura sin agua.
En tanto, Anabel Arminia, asesora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y médico nefrólogo, explica que en Venezuela está prohibido el trasplante entre personas que no sean familiares y que el programa de trasplante de donante vivo es muy limitado, por lo que insiste en la necesidad de que el Estado recupere la actividad de donante cadáver.
Que se reentrene el personal, que se vuelva a contratar personal, porque se fue muchísima gente que está trabajando en trasplante, pero en otros países, que otra vez se establezca la logística, que no es sencilla y que es costosa, y que otra vez el Estado entienda que tiene que asumir el problema.
Ambas admiten que la actividad de trasplante intenta ser recuperada por entes oficiales en un centro público en el oeste de Caracas, donde este año se han llevado a cabo 26 trasplantes de donantes vivos, pero en medio de opacidad y ausencia de estadísticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Museo del Barrio en Nueva York presenta a partir de este viernes su exposición más ambiciosa en dos décadas, la cual incluye a la cubana Carmen Herrero, el puertorriqueño Rafael Turriño y el peruano Martín Chambi, entre otros. La agencia EFE reporta que la exhibición titulada Algo Hermoso, Reformular la Colección, es resultado de una investigación de varios años en la que se consultó a más de 40 artistas, académicos, líderes comunitarios y profesionales del arte para explorar las posibilidades de la colección del museo, que consta de más de 8.000 obras reunidas a lo largo de más de 50 años.
Las 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, impuso hoy una nueva serie de sanciones por la guerra en Ucrania que afecta a unas 300 entidades, personas, barcos y aviones que están colaborando con Rusia en su ofensiva militar.
Moscú, la rama rusa del grupo ambientalista Greenpeace, anunció hoy el cierre de la entidad después de que el fiscal general lo designara como una organización indeseable, una etiqueta que criminaliza efectivamente el grupo en Rusia.
Jeddah. Los países de la Liga Árabe celebraron hoy el regreso de Siria al organismo tras 12 años de suspensión. Resaltaron la necesidad de cesar los combates en Sudán y se conjuraron para detener la injerencia extranjera en Oriente Medio, según el comunicado final al término de la cumbre celebrada este viernes.
Bruselas, la Unión Europea, condenó hoy las últimas ejecuciones en Irán de 3 manifestantes condenados por el asesinato de 3 miembros de las fuerzas de seguridad en las protestas de noviembre y exigió al régimen el fin inmediato de las sentencias de pena de muerte.
Seúl, Corea del Sur, activó hoy su máximo nivel de alerta en el centro del país ante el incremento de contagios de fiebre aftosa entre el ganado, según informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales.
con 12:50 en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos a estar hablando ya de los deportes porque vamos a hacer sede de un campeonato de béisbol. José Campos Chambi, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo,
Efraín
y Elena.
Ajá.
Y que nos escuchan.
Claro que sí.
Porque ya me alano las orejas. Bueno, aparentemente el éxito que tuvo el Clásico Mundial de béisbol aquí en Miami, un poco controversial en unos lados, pero por otro, pero no hay que decir que fue un éxito, le ha dado a Miami la oportunidad de que sea la primera ciudad en Estados Unidos con un terreno de grandes ligas en poder ser la sede de la próxima serie del Caribe.
Vale.
No va a ser la Copa como la Copa Mundial, pero sí viene Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela.
Cuba
Cuba no pagó
la cuota.
La cuota que supuestamente. Entonces, aparte de eso, tuvo una actuación horrenda.
Venezuela este año, ¿no?
Entonces, invitaron a Curazao e invitaron a Nicaragua. Así que, 6 equipos que van a estar jugando aquí en la pequeña Habana. Los organizadores dicen que por primera vez van a ir a ciudades donde hay caribeños para promover a que vengan aquí.
Claro.
Esto es un evento que no tiene nada que ver con las grandes ligas, entre comillas. Todo lo que tiene que ver con pelota, yo me imagino que grandes ligas. Si hay un pelotero de grandes ligas, ¿cómo las grandes ligas no van a estar involucrados? Uh-huh. Pero bueno. De esa manera, Miami se lleva el trofeo. Yo creo que va a ser muy bueno. Por mucho tiempo, una de las cosas que nos vendieron fue que iban a hacer este estadio para esto mismo. Los países han tenido problemas organizándolas. Vimos que las últimas veces, con la excepción de las de México, Venezuela vacío, República Dominicana vacío, Puerto Rico vacío. Entonces, ¿dónde?
Además, cualquier tipo de evento, en este caso Chambi, para la propia ciudad que los organiza, siempre trae ventajas económicas.
Oh, totalmente.
O sea, que está, y el público de aquí de Miami, que somos tan cosmopolitas, pues estaremos agradecidos.
Y un estadio de grandes ligas.
Exacto.
Nunca se ha jugado en un equipo, en un estadio de grandes ligas. Siempre se han jugado en los estadios en esos menores. O sea, que lo que comenzó en el año 1948 como una idea, de la cual estuvo envuelto fue idea de un venezolano, Puello de apellido, no tiene nada que ver con el Puello de hoy en día, en una reunión con Felo Ramírez y con Fausto Miranda en Miami Beach, nació la Serie del Caribe. Ellos dijeron, nosotros somos periodistas, somos hombres de la prensa, no tenemos nada que ver, esperemos que ustedes lleven esto a Cuba, y ahí fue donde se reunieron con Bobby Maduro, con Monchi de Arco, con los grandes de aquella época, y organizaron, y de hecho está, que la primera serie del Caribe se hace en Cuba. Y durante los 12 años que se llevó al principio, donde Cuba ganó 7 de los 5, siempre la voz cantante la llevó Cuba en lo que fue la parte monetaria, fue la que se encargó de los derechos de televisión. Recordemos que no eran fácil. Y así, o sea, que nació aquí en el 48, regresa aquí en el 2014. Espero que la familia de Bobby Maduro pues
en el 2024
sea reconocida.
Es que hasta geográficamente es más económico y más cómodo. No es lo mismo jugar en San Francisco, en Nueva York, que jugar aquí en Miami. Se tiene la traslación es menor. Estamos situados geográficamente en una zona.
No hay con garantía del público, porque claro, muchas personas de esos países residen aquí. No solo en Miami,
es un aficionado que no va a ir a un juego de los Marlins, pero sí va a ir a representar
a ver a su equipo, el de su país.
De
claro.
Su país. Eso, yo creo que eso sí va a ser diferente. Tengo que mencionar que ayer los Panthers de hockey
Pues sí, interesante, como siempre, Chambi, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Tiempo del entretenimiento. Vamos a iniciar con Exilio Arjona y las propuestas que nos tiene para Arte Express.
De vuelta en Arte Express, este fin de semana con varias notas de interés para todos. Conversamos con el joven cineasta cubano Daniel Rosdiegues, ganador de un importante premio en el Festival de Cine de Cannes.
Me enfoqué en este personaje que cuenta una historia bastante triste después de haber perdido a la esposa, un personaje que tiene que lidiar constantemente con la ficción que me creo, que es personas que se van por la base naval y van perdiendo la vida poco a poco, y es una especie de homenaje a esta migración de las personas que salen en ese momento de Cuba, y bueno, un poco que la película va por ahí, va contándote sus tramas, incluso más tristes y otras historias más reales, y estuve bastante complacido cuando la hice, y bueno, era mucho más. También tuve que afrontar el proceso de distribución y yo mismo mandar a festivales y hacer todo el trabajo. Quizás el valor más importante es haber empezado a hacer eso desde el otro lado de la isla, en un lugar ya que prácticamente no quedan cines. Determiné no acercarme a Licaipo, o sea, no hice una película con una institución, hice una película prácticamente solo con financiamiento mío, con el aporte de los demás, y eso también le da un valor quizás a la película.
Varios músicos cubanos presentaron nuevos temas musicales. Alex Cuba, su novena producción discográfica, El Swing Que Yo Tengo. Leoni Torres, su tema Pasándola Bien. Y Giancarlos Canela, junto a Yotuel Romero, interpretan Sueño, un canto lleno de esperanzas y libertad para la isla.
Sueño, ay, ese es mi sueño. Sueño que es nuestro sueño. Sueño de libertad. Un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Comenzamos con Harrison Ford, quien estuvo en Cannes esta semana para el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny, la película protagonizada también por el actor danés Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge del programa de televisión británica Fleabag. Es la quinta de la serie, pero la primera no dirigida por Steven Spielberg. El director esta vez fue James Mangold de Ford vs. Ferrari. Harrison Ford recibió un premio honorífico por su carrera cinematográfica. El actor interpretó a Indiana Jones por primera vez en 1981. La franquicia creada por George Lucas de La Guerra de las Galaxias ha recaudado casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial. También inspiró una serie de televisión, Las Crónicas del Joven Indiana Jones. Dial of Destiny es la primera película de Indiana Jones que Walt Disney realiza después de adquirir los derechos de distribución de la franquicia Paramount Pictures hace 10 años. La Junta del Sindicato de Actores de Hollywood pidió a sus miembros que otorguen a los negociadores el poder de convocar una huelga, una medida que agregaría más presión a los principales estudios de Hollywood que ya enfrentan una huelga de guionistas. Ha interrumpido la producción de programas nocturnos y algunas series de televisión. Harry Styles y el dúo de indie rock Wet Leg estuvieron entre los ganadores de los Ivor, los premios anuales para compositores, en Londres el jueves, donde también se rindió homenaje a Sting. El autor de Every Breath You Take ha vendido más de 100 millones de álbumes con The Police y como solista. Sting, que ha ganado 7 premios Ivor Novello, se convierte en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Otros ganadores fueron Debbie Harry y Chris Stein de Blondie, quienes recibieron el premio internacional especial. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Repasamos rápidamente los titulares. Arrestan a otro manifestante en Caimanera, presentan más cargos a los detenidos el día de la protesta.
El activista cativo disidente anuncia desde la cárcel a través de Radio Martí que se declaró en huelga de hambre.
Amnistía Internacional asegura que cientos de cubanos merecen la designación de presos de conciencias.
Más de 9.000 cubanos intentaron llegar a Estados Unidos en el mes de abril.
Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Estados Unidos reitera las consecuencias de la entrada ilegal ilegal a su territorio. La Corte Penal Internacional recibe alegaciones de 9.000 víctimas del régimen de Nicolás Maduro e Irán ejecuta a otros 3 condenados por las protestas tras la muerte de una joven. Nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino. Y Ariane.